Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Forma Inicial, ya terminando temporada. Este es el penúltimo episodio. Hoy estoy aquí como siempre con Diego. ¿Qué más, Diego? ¿Cómo vamos?
Todo bien, Santiago, aquí felices de estar terminando este año que nos trajo grandes encuentros.
Sí, claro que sí. Y el de hoy, la verdad que no se queda para nada atrás. Hoy vamos a entrevistar a María Paz Guerrero. Hola, María Paz, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
No. Estamos muy, muy contentos de que estés acá. Hago de una vez la aclaración que pasa un poco como cuando entrevistamos a Oscar Godoy, que María Paz también fue mi profesora en la universidad. Entonces, lo más probable es que le diga mucho profe durante la entrevista. Y bueno, María Paz nació en Bogotá hace 38 años. Cuando niña quería ser pintora, pero después, cuando entendió que era posible que el sol no calentara, decidió volverse poeta. Estudió literatura en Bogotá y luego viajó a Francia para estudiar un posgrado en literatura comparada en la Universidad de la Sorbona, París 3. Ahora es profesora del programa de creación literaria de la Universidad Central. Cree que su obra es un gruñido y que poesía es enroscarse en el lenguaje.
Listo, y pues hoy vamos a estar hablando precisamente de Los Analfabetas, un libro que fue posible gracias a la beca para proyectos editoriales independientes, emergentes y comunitarios del Programa Distrital de Estímulos de Lidiartes en el 2019. Bueno, y que fue publicado este año, ya en físico, como que vio la luz este año. Y pues bueno, muy felices de hablar contigo, María Paz, y pues nos gustaría empezar con la lectura de algún poema.
Todo calla desde el cable aéreo y no se sabe porque no se leen noticias. Solo se mira iletrado tanta casa de lata. Se es bruto, no se sube esas lomas en moto, pero se siente, algo late, se es tenaz, pero el pecho, ¿qué le hacemos? Se apaga. Se escucha a la pareja de enfrente, qué bueno este sistema de transporte, toman selfies, pero se es mudo. No se tiene nada, pero se tiene un poco, aunque una imagen sea también una persona que se va devorando a sí misma, se va enroscando todo el día, momento a momento, por la cola. Abajo, una cosa es un vacío como un cuerpo recién mordido. Abajo, el sol lava las calles y hace que las flores sembradas en materas de plástico se estiren. Pero se sabe, empecinado, una cosa está lejos, una cosa está difusa, terca, pero ni siquiera es un poquito de huella, ni desierto escapado, es un soplo, un vaho, una neblina erizada, es la pluma que cae en el fondo del naufragio, es un roto.
Vale, María Paz, muchas gracias por la lectura. Y bueno, quisiéramos empezar esta conversación un poco como metiéndonos en los inicios de la escritura de este libro. Tú ya habías publicado hace pocos años, no sé, creo que hace uno o dos años, Dios también es una perra, que fue un libro que pues como que tuvo un muy buen periplo, como que tuvo el reconocimiento del público lector y tal. ¿Termina eso y en qué momento empiezas a escribir Los Analfabetas? ¿O ya venía la idea de atrás? Ese proceso como de los primeros pasos de Los Analfabetas.
Los Analfabetas lo estaba trabajando desde hace unos dos años, más o menos. Dios también es una perra, salió en el 2018, y para ese entonces yo ya tenía el primer manuscrito de Los Analfabetas. El tiempo de construcción de las nuevas versiones tuvo que ver con el tiempo en el que se construyó todo, digamos, el aparataje para poder sacar el libro. La editorial tiene que participar en las convocatorias y eso pues toma un tiempo, y mientras falla en la convocatoria y después hay un tiempo de elaboración del libro, entonces esos tiempos me permitieron reelaborar el manuscrito y trabajar en una línea más visual, porque estos son poemas que tienen una fuerte carga visual. Entonces, eso, digamos, fue elaborándose en el tiempo Y sí, ese yo creo que es como la temporalidad de la construcción del manuscrito, sí.
¿Y cómo surgió la idea o sea, no sé, cómo nació el primer poema o por qué la inquietud de escribir sobre estas cosas?
Mira, yo empecé a trabajar una serie de poemas sobre tipos de violencia. Entonces, digamos que lo que me pareció muy interesante del proceso fue que si bien había una serie sobre, digamos, la relación con la educación y el aprendizaje, en esa misma línea de trabajo fue apareciendo la violencia en las relaciones familiares, la violencia en Colombia. Entonces, creo que lo que sucedió, pues, fue que sin pensarlo, sin pensar que el proyecto iba a ser sobre tipos de violencia, fui desarrollando unas poéticas de la violencia que yo creo que estaban pues de la mano con el país en el que vivimos. Es decir, me parece muy difícil que esa atmósfera no atraviese en algún momento la escritura. Entonces, creo que de manera no planeada se fue dando que ese era un poco el hilo conductor de todo este proceso de escritura.
Y tú nos estás contando que digamos que esa temática de la violencia o de las diversas violencias que pueden existir fue algo que fue apareciendo mientras escribías y le ibas dando forma al libro, pero tenías de pronto en ese mismo proceso, así como fue apareciendo el tema, iban apareciendo algunos referentes que te ayudaban a abordar el tema de la violencia de pronto o que te daban como algunas luces para cómo enfrentarte a ese tema de la violencia.
Mira, yo no trabajo con un referente directo temático, es decir, no es porque estoy escribiendo ese tipo de poemas sobre tipos de violencia que voy a buscar literaturas o poetas que hayan abordado esa misma temática. Yo trabajo con unas lecturas en donde estoy buscando lenguaje, un tipo de lenguaje que me interese en el momento. El poeta que me convocó a desarrollar esta temática es el poeta francés de principio de siglo, Antonin Artaud, porque en su obra, que es poética y también ensayística, hay una elaboración sobre la crueldad, sobre el pensamiento de la crueldad y sobre la crueldad como un ritual que permite potenciar la vida. Entonces, a Arto le interesa, digamos, el tema de la violencia como una fuerza que se ejerce sobre un otro ritual para, digamos, construir un escenario de fuerza, un escenario de fuerza. Yo, con este referente yo creo que de pensamiento, con este referente de pensamiento, y también con la idea artaudiana del lenguaje que propone en el teatro y su doble, que es una idea de lenguaje estallado, sonoro, que sea como un cuerpo, la palabra como cuerpo, lenguaje, como un espacio que hay que abordar en su materialidad. Ahí es donde me paré también para trabajar la parte visual. Entonces, Artaud es un referente pues fundamental para este trabajo, tanto digamos, en el abordaje del tema de la violencia, como en la forma del lenguaje que se expande en la página también. Este autor me acompañó mucho en este proceso. Al principio te dije que yo no trabajo, digamos, buscando temáticas, sino tipos de lenguaje, y en este caso, pues es interesante que tanto el tema como el lenguaje están relacionados, ¿verdad? Entonces, pues aquí sí hubo un muy buen encuentro entre mi proyecto y este pensamiento de la crueldad, que además es un pensamiento sobre la violencia.
Y que creo que esa articulación como entre forma y fondo, como entre forma y tema, es muy potente también, ¿no? Digamos, encontrar una forma particular para hablar de la violencia a través de un lenguaje particular y que no sea como el lenguaje cotidiano, sino que es un lenguaje muy propio y muy como concreto, también potencia eso. Yo pensaba, por ejemplo, en los poemas en los que hay, no sé, rayas y que hablan un poco de cómo hacer las cosas, que se meten un poco como con la educación de las personas o en el de ecuación, que también se mete como un poco con eso. Me impresionaba mucho y me gustaba mucho como esa unión entre forma y fondo.
Claro, Diego. Pues yo creo que son indisociables, yo creo que son uno solo. Entonces la forma aquí está abierta, está estallada, está abierta y estallada en la página. Entonces eso, así como el poema va nombrando situaciones muy duras, así mismo el lenguaje en su construcción gráfica y en su construcción, digamos, en la espacialidad de la página, también va como alterándose. Ahí hay una relación que tú estás anotando que es muy orgánica.
¿Y cómo surge este organismo? Digamos, claro, son cosas que son indisolubles y que cuando uno las lee, uno no puede separar la una de la otra. Pero dentro del proceso creativo, desde la construcción del libro y de la construcción de los poemas, en el caso de María Paz, ¿qué nace primero o cómo funciona?
Santi, mira, me encantan sus preguntas porque son sobre el proceso de creación. Y eso son unas preguntas muy singulares, porque a uno siempre le preguntan por y el libro qué significa, pero ustedes están empezando por el proceso y eso es dificilísimo, pero también es muy interesante esa como esa apuesta singular que tienen y me siento feliz.
Muchas gracias.
Entonces, no, Santi, no, yo lo único, digamos que lo que puedo expresarte sobre ese proceso es que hay un campo que es como una red de un pescador que uno tira así a la realidad, esa red uno la tira y ahí a esa red se van prendiendo imágenes, se van prendiendo sensaciones, se van prendiendo lecturas y ahí, digamos, esa red va como concentrándose en ciertas imágenes que pueden ser repetitivas o en una sensación que es muy intensa. En este caso, la sensación, pues en este libro, es, acá creo que hay una, como una experiencia de brutalidad, como una sensación de ser bruto, de devenir bruto. Esa empieza a pesar, esa se empieza a volver súper pesada. Además, yo creo que lo bruto es pesado. También por eso como ciertas palabras que aparecen en los poemas que son un poco rudas, un poco pesadas en su sonoridad. Entonces, en esa red empieza a pesar, empieza a operar algo como con mayor fuerza, que en mi caso suele ser una sensación, y esa sensación convoca para mí ruidos, sonidos, y convoca imágenes, convoca animales, convoca escenas. Entonces, esta primera fase va siendo una fase que puede ser como en la vida cotidiana, que se va construyendo, se va armando. La llegada a la página, a la escritura, a la concreción de esa escritura, de ese primer poema o del poema, se da por unas condiciones que son, en este caso, del trabajador. Es decir, cuando tengo tiempo para escribir, porque yo trabajo tiempo completo en la Universidad Central como profesora de creación, y digamos, a mí sí me interesa pensar cuál es el tiempo que tenemos los profesores de escritura, y ese tiempo de escritura es o en las vacaciones o los fines de semana. Entonces, ese tiempo de escritura está condicionado por esa necesidad de, pues, de trabajo. Y ahí, en ese momento, en ese tiempo que aparece, así mismo aparece ese lenguaje que es como un fermento de la red de la que les acabo de hablar. Yo creo que el lenguaje aparece como un fermento. Yo creo que es un hongo que está ahí vivo y espera que haya tiempo, y de repente hay tiempo, y de repente entonces ese hongo está vivo y va, no sé, se expande y produce virus, y produce bacterias, y produce todo tipo de vidas.
Y a propósito de eso que nos estás contando, digamos que a nosotros siempre nos interesa mucho como eso que tú hablabas de los tiempos, como cuál es el método de escritura de cada autor. Bueno, hay unos que son, no sé, su método es, por decirlo de alguna forma, la disciplina, y se levantan súper temprano y trabajan horas en eso. Hay otros que lo mismo, todo el tiempo llevan la idea en la cabeza, y lo que tú dices, cuando tienen tiempo se sientan a escribir y a darle y a darle. Unos corrigen más, otros menos. ¿Cuál sería más o menos como el lugar desde el que tú te paras para escribir en este sentido?
Bueno, el lugar, digamos, mi relación con la concreción de la escritura, como les digo, de sentarme en el computador a escribir, es en los tiempos de vacaciones, que son básicamente, digamos, hacia final de año. Es un tiempo que además me parece muy fecundo, porque la ciudad está sola, hay algo energético, hay como un pequeño fin del mundo que se empieza como a desplegar hacia después del 24, como un silencio que me parece muy interesante para escribir. También el fin del año, el fin de un proceso, de un ciclo, me parece también interesante para escribir. Y hago una primera escritura de verdaderamente sacar el fermento. Ese fermento, como les digo, es un proyecto que tiene que ver con lenguaje, con intensidades, con escenas, no con una estructura, no con digamos, una forma predeterminada. Tengo intuiciones de lenguaje, de ritmos, y esas intuiciones las nombro con imágenes, no con no con estructuras o conceptos, digamos, más tradicionales. Para eso, para llegar a ese momento de escritura, trabajo todo el año. Todo el año trabajo. Y el trabajo que hago es leer, digamos, leer con mucha intensidad, leer los textos de manera muy detenida, porque ese detenimiento me permite capturar como la sintaxis de los textos que me interesa leer, como grabármela en el cuerpo. Es como estoy tratando verdaderamente de untarme esa sintaxis y que me quede ahí, pues, conmigo. También trato de, digamos, de ver cine, de estar un poco en una apertura hacia otras formas de expresión artística, de imagen, de movimiento, y también me interesa mucho como estar en una concentración consigo mismo, en una escucha de su propio, de un tipo de percepción, de un tipo de contemplación, de instantes o de acontecimientos que no suelo anotar. No soy una persona que tenga una libreta. Confío mucho en la memoria del cuerpo y en la memoria de la sensación.
Está muy chévere lo que dices porque, no sé, a mí me parecía que en algún momento como que había cierta corriente de escritores que como que magnificaba, como que le daba mucho valor al hecho de sentarse y aguantar una jornada de escritura súper larga y sentían que eso era escribir y que de hecho le agradecían a, no sé, al colegio de curas en el que les enseñaron a estar sentados y a soportar ese tipo de cosas y pues yo creo que la escritura va más, o la entiendo, la comparto más por el lado que tú dices de una cosa más silenciosa que lleva mucho tiempo dentro del cuerpo y bueno, cuando hay tiempo uno saca eso. Entonces como que me parece muy bonita la imagen que me queda de lo que tú dices, que es casi como un momento de eso, de como de siembra, de cosecha, de bueno, que se toma su tiempo, que tiene sus ciclos, que hay que darle espacio y tiempo. Ya para entrar a hablar de los temas del libro, yo veía cuando leía el libro una cosa como de contrastes, ¿no? Entonces, a lo largo del libro, de un poema a otro, pues sentíamos que había como contrastes. Cuando hablábamos con Santiago, veíamos algunas cosas como del campo y la ciudad, cómo se construyen las imágenes, cómo aparecen reflejadas esas imágenes de lo que puede ser considerado rural y de lo que puede ser considerado urbano. Pero al interior de los poemas, yo también notaba que habían como varios contrastes. Entonces, por ejemplo, en la India que te dejé collares, empieza como con esa tranquilidad, o yo percibía así como que hay una tranquilidad de la India y el campesino, y después aparece el peatón y hay como un contraste súper fuerte porque la realidad del peatón es muy diferente a la de la India y el campesino. Y, por ejemplo, en Un sol picante en el ramal del cerro, que es un poema que quiero leer, también veía ese contraste. Entonces, pues voy a leer el poema y pues como para que entremos a hablar, si tú también sientes que hay esos contrastes dentro de los poemas, o si no los hay, bueno, cómo es como esa apreciación que estoy dando al respecto. Entonces dice, un sol picante en el ramal del cerro. Un sol picante en el ramal del cerro arrecia por la ventana y pudre la fruta de los hurapanes, encandila las páginas del libro, atonta a los personajes de teatro. Andrómaca, Héctor, la fatalidad del amor. Un solazo que apaga la ironía del médico, tuesta la inocencia brutal del burgués, confunde el sarcasmo del sirviente, acalora toda persona. Follaje repleto de manchones rojos, asno, copetón nervioso. Pero le rascan las ronchas de las pulgas rojas, le salpican el sarpullido del muslo. Pero suda, siempre suda. Yo había nacido en una laguna como un pescado, aunque no me podía guisar y servir en salsa porque había salido caminando. La laguna era muy brava y congelada, y solo lo dejaban hacer a uno cuando no había nadie mirándola. Entonces, bueno, en este, digamos que el contraste que yo veía también un poco, bueno, la cosa del sol, pues la temperatura del sol como el efecto que tiene sobre las cosas, pero también después, al final está la laguna helada, la laguna que solo permite que nace cuando nadie está mirando. Entonces, bueno, no sé, quisiera que habláramos de eso, sobre cómo esos contrastes, si los percibes igual o cómo es como este asunto que planteamos.
Sí, creo que hay una lógica de oponer dos realidades dentro, como tú lo dices, dentro de algunos poemas y a lo largo del libro, para que no haya síntesis. Es decir, no es una dialéctica. En este caso, no hay una relación clara entre la primera parte del poema que habla del sol picante y la segunda parte, que es en primera persona, que habla de la laguna helada. No hay un conector que nos permita como elaborar una síntesis de esas dos realidades, de tal manera que creo que tengo más interés en el montaje, la técnica del montaje, poner una imagen al lado de la otra, que en este caso sí son opuestas, a la idea de un contraste que produzca una síntesis.
Que por ejemplo en Yo no era genial, creo que se ve también es como claro cuando presenta como es, como a la hija modelo que hace las cosas que hay que hacer y que le está contando a su padre que seguramente ya no era genial ni nada por el estilo. y después cuando va al interior de lo que siente y de lo que piensa y dice cosas como que ese de orar en mi pecho al que se equivoca o desollar al que no sufre, como que, no sé, es eso, lo que tú dices, como que es una imagen de, pues, de lo doble que somos también, ¿no? O sea, digamos, uno no es el mismo y uno está compuesto por muchos unos que son muy diferentes y completamente diferentes.
Y me gusta eso que vea que en este poema hay varias hijas, no solo una, sino como un montón de hijas ahí. Sí, Santi, vas a hablar.
No, que pensando en eso, creo que también pasa mucho en Adivinaba Pinturas de Reyes, que la primera parte del poema es así como pasa en Un sol picante en el ramal del cerro, que, no sé, hay una relación, creo que de paso puedo introducir de una vez el siguiente tema, y es que, digamos, en ese sentido del contraste, hay un contraste que existe entre lo que es considerado Occidente y lo que se puede llamar en contraposición Oriente, como unos saberes más nativos, más autóctonos, más, no sé, indígenas, en cierto sentido, no sé, más campesinos, en ese sentido también eso se volvió a relacionar con lo de rural y urbano que estaba diciendo Diego hace un momento. ¿Y qué pasa? Que, pues eso, son como las pinturas de Reyes, que es como el gran arte, las bellas artes, como dicen. Y el siguiente verso de la segunda estrofa, de la segunda sección, dice: los campesinos comían pan de corteza dura, ojos atosigados de hambrunas, peste, ratas, virus, muerte a los 30. Y después va como esa enumeración de cosas, que es así nacía una razón, el nuevo sol, un orden, pinos simétricos, una claridad, la galería de los espejos. Entonces, pues queríamos preguntarte un poco por eso, sobre todo porque tener la perspectiva de que tú nos digas que tú lo pensaste como un libro de la violencia, como un libro sobre las violencias, sobre la brutalidad, nos hace también preguntarnos eso, porque hay poemas en los que aparece esa violencia de manera de desarraigo, de desplazamiento, como en La India que teje collares, pero también hay como una validación de la brutalidad, una validación del analfabetismo, una validación de ese tipo de cosas que no son pertenecientes a estas bellas artes. Entonces, queríamos preguntarte pues también por esa relación y cómo eso se conjuga con el tema de las violencias.
Santi, digamos que yo creo que este poema de Adivinaba Pinturas de Reyes está planteando: así nacía una razón, el nuevo sol. Ese lugar de la modernidad constituido por la razón como una verdad que termina en el poema, en los últimos versos, esa razón siendo la síntesis del rigor, masticar. Entonces, en este poema, creo que lo que está pasando es que, por un lado, en la primera estrofa aparece una descripción de los reyes paródica, la descripción de las imágenes de los reyes, de las pinturas de los reyes, con la parodia del esmalte y el manicure, además utilizando un lenguaje pues contemporáneo para nombrar una imagen de Luis XIV, digamos. En la siguiente estrofa aparecen los campesinos en su condición de pobreza, como una imagen de pobreza. Entonces ahí están esas dos realidades en el contraste del que hablaba Diego. Y en la tercera estrofa aparece la razón como una especie de verdad, ya lo dije, me estoy repitiendo, como una verdad que termina siendo masticable, que termina siendo corpórea. Es decir, que las imágenes están proponiendo una especie de construcción de esa razón, además con ese ritmo acelerado y con la deconstrucción del verso que se ve en esa espacialidad, como si se hubiera desordenado ese orden racional de ese sol omnipotente. Yo creo que este poema entonces está planteando un horizonte de pensamiento en el que Occidente se planta frente al otro, y después vienen una serie de poemas en donde hay una pregunta por la colonización, por la relación de un pueblo indígena, indio, porque aparecen los indios, por la relación de un pueblo latinoamericano con esa colonización de Occidente, y cómo, digamos, entonces ese lugar de lo colonizado es un lugar muy complejo dentro del libro, porque hay poemas que validan esa poética bruta, ese lenguaje bruto en una línea artodiana de la crueldad, es decir, el bruto que es pura fuerza de vida, pura potencia de vida. Hay poemas que muestran el horror de la violencia que vive el campesino o que el campesino desarrolla, o sea, las dos. Hay poemas que muestran cómo ese espacio colonizado, pues es un espacio urbano en donde aparecen unos ritmos y unas formas de estar en el espacio, como el que ustedes estaban nombrando de India Teje Collares, en donde se agolpan las dos realidades, lo urbano y lo rural, agolpadas como en una especie de afán en donde no hay necesariamente comunicación entre esas realidades, pero están ahí puestas, operando. Entonces es como una investigación, los poemas se vuelven una investigación de esos espacios colonizados que están llenos de imágenes que intentan abrir todo el tiempo y no cerrar y definir y etiquetar. Es decir, no es tan fácil en el libro, y esa era la idea, que no se pudiera etiquetar el lugar del que se estaba hablando.
Que también es una cosa que, por ejemplo, en ese poema de Imaginaba Pinturas de Reyes, llega a ser muy, no sé, como a dar cuenta de una gran contradicción, ¿no? Que yo pienso que tiene que ver, ahorita que te he escuchado hablar, como con esa dicotomía moral que se le ha dado como a la brutalidad, porque entonces sí, la colonización es un tema que aparece en el libro, y que de hecho me robaste la palabra porque gusté hablar de eso, y es una cosa que, como vamos, no sé, vamos a ir a América, descubrimos América, sí, con descubrir, porque estamos llevando el conocimiento a estas tierras de salvajes. Pero dentro de ese conocimiento, y es algo que se ve en esa segunda estrofa de ese poema, es un conocimiento que es completamente violento, ¿no? O sea, es mucho más brutal lo que estás llevando, América, que la brutalidad que estás diciendo encontrar ahí. Entonces, de pronto, un poco para ahondar en esta contradicción y como en este contraste que se hace todo el tiempo sobre Occidente y Oriente, pues llámese Oriente, voy a leer, aprendió a leer en un idioma. Entonces dice, aprendió a leer en un idioma, uno como una casa vacía que había que ordenar. Aprendió a ser analfabeta en ese idioma. No había atravesado un bulevar ni visitado una iglesia gótica. Ignoraba que el sol podía estar muerto. Conocía, en cambio, los caminos que se van calentando, el aire que bulle después de atravesar un páramo. Entonces, pues bueno, siento que en este poema sí está ese conector que en los otros poemas que habíamos mencionado falta, que es en cambio y que plantea ese doblez. Y pues bueno, de pronto por eso también es como perfecto para hablar de este tema. ¿Cómo es esa contradicción en los analfabetas?
Mira, yo creo que el primer poema del libro es que es de un burro. es el no, el segundo poema. Asno rebuzna pasito. Yo creo que en este poema hay un burro que yo, a mí me parece que este burro está como, ¿cómo se llama? Como chapaleando. Casi que como si fuera un burro que está escribiendo en una máquina de escribir, haciendo ese ruido que se hace en la máquina de escribir. A mí me parece interesante pensarlo así, porque es el ritmo como un poco entrecortado, lleno de puntos, los versos al final tienen un punto, y este burro está en un espacio en donde está leyendo, y está leyendo, digamos, cosas, drama, lee templo, lee didascalia, está leyendo teatro. Este burro está leyendo teatro. Y tiene un lenguaje propio, tiene un lenguaje que tiene que ver con el acento de asno y que está con ese ritmo al que les hablo, ese golpe, como de golpeteo, y está fascinado con el lenguaje, porque es que este burro rebuzna vocales, traduce, repite, está en una fascinación con el lenguaje, y está escuchando una ciudad que está llena de huecos. Entonces, yo creo que este burro es un personaje muy interesante para pensar que es el... Puede que este burro sea la voz poética de este libro. Puede que este burro sea la voz poética y puede que este burro esté traduciendo, repitiendo, rebuznando vocales a lo largo de todo el libro con ese ritmo y ese lenguaje y esté en esa ciudad, pero es burro, entonces es un animal, algo tiene de campesino y rompe los libros y no acaba. Ahí hay una propuesta de, digamos, de personaje que está atravesado por todas las violencias coloniales y, sin embargo, rebuzna vocales.
Y es que el, digamos, si bien pues el gran tema del libro es la violencia, el lenguaje es como una de sus representaciones que aparece como con más fuerza en el libro, ¿no? Porque, por ejemplo, en el de la ecuación también aparece también eso, ¿no? Como que la lengua también es una ecuación, y pues podría pensar uno como las normativas gramaticales o las normativas del lenguaje que traen desde otros lugares. Y en el poema hay un pedazo muy bonito que bueno, otra vez con los contrastes, que es como la mitad que dice: le falta color y movimiento a esta lengua. Y bueno, y ya después habla de cómo era el códice Quetzalcóatl. A mí me parece muy bonito porque en el libro también todo el tiempo, en muchos poemas, se está eso, como criticando el lenguaje, no se utilizan artículos, se rompen las frases de forma en la que uno normalmente no lo haría, y también se hace alusión, o sea, hace referencia a algo de la educación, ¿no? Como que hay en poemas también que se critica de alguna forma la educación y la forma en la que nos enseñan y estamos enseñando la lengua, ¿no? Como algo muy normativo y no como algo expresivo o de libertad.
Sí, yo creo que de cierta manera este burro, cuando lee la ecuación, lo que ve es una pintura, y así está abriendo la grafía hacia otras posibilidades que, digamos, amplían el sentido del signo y que apunta al códice de Quetzalcóatl, porque el color sería, en este caso, la espacialidad del lenguaje, como que esta apuesta visual de estos poemas sería una búsqueda del color, como si el lenguaje estuviera buscando el color, como si la grafía también buscara el color. Por eso hay cambios en las grafías y hay palabras así puestas a lo largo en la página.
Que a veces también pareciera como si fueran caligramas, ¿no? Hay algunos poemas, no todos los que están, digamos así, diagramados de maneras no convencionales. Pero, por ejemplo, afila un escalpelo en una piedra. Es un poema que cuando uno mira la página, uno ve de alguna manera una figura, ¿no?
Sí, sí. Ese poema es un poema que para mí es un ritual de crueldad. Fíjate que ahí lo que está sucediendo es un ritual de crueldad de un cuerpo hacia sí mismo. Lo voy a leer. Afila un escalpelo en una piedra lisa. Abre la tripa con cuidado. Busca el hígado, corta la membrana invisible que lo une a ella. Encuentra una telaraña que envuelve la víscera quemada. Una tela muda que se adhiere enredadera. Entonces estira esos hilos leves para extirpar una dobladura. Es como una cirugía, para mí este poema es una cirugía del propio cuerpo y del cuerpo del lenguaje, en la medida en que estoy, digamos que el, como ustedes pueden ver, las palabras están estiradas, alargadas, en mayor o menor medida, y eso le da... Hay algo que estoy buscando aquí y es dar la sensación de la membrana. De la membrana y de cortar la membrana. Esas dos acciones. Entonces, este poema es clave para ir a una mirada a la violencia más en ese sentido ritual, cruel, artodiano. Este poema es clave para eso.
Que también pasa un poco en cómo se taja un brazo, ¿no? Que además a mí me parece muy interesante las diferentes grafías que hay en ese poema, porque hay tres tipografías y pues hay algunas palabras en negrilla y sí, como que este digamos que no me parece que cuando uno lo mire así la página completa uno pueda como averiguarle una forma como pasa con el anterior, pero sí
claro.
Hay algo en cómo se taja un brazo que también es como un pensamiento sobre el mismo cuerpo a través del lenguaje, ¿no? Y como la forma de las palabras, o sea, no propiamente las palabras en sí, sino la forma en la que están esparcidas por el texto, le permiten a uno pensar en este cuerpo despedazado del que las palabras nos están hablando.
Exacto, Santi, muy interesante que me haces ver cómo las relaciones que hay entre un poema y otro. Me gusta mucho pensar que afila un escalpelo en una piedra lisa, está puesto al lado de un poema que es 8x8, su cabeza es de palo, y digamos que el personaje de 8x8, que es, pareciera un campesino, sí, está en un universo rural, con el machete, y no puede responder a la pregunta por el 8x8 de las
tablas de multiplicar.
Gracias. Fíjense que pues sí. Ahí sí que como fondo y forma. Entonces que no puede responder a la pregunta por el 8x8. Pues este personaje tiene un pensamiento que es un valle tupido de matorrales y está como deshiervando ese matorral, que es un pensamiento matorral con unas acciones, sí, de fuerza. Al lado viene, afila un escalpelo en una piedra lisa, que es ese ritual de abrir el propio cuerpo. Pero entonces es muy interesante porque entre 8x8 afila un escalpelo y cómo se taja un brazo, el lenguaje cada vez está más esparcido en la página. Me haces ver ese, como esas conexiones.
Sí, bueno, y ya como para ir terminando esta parte como de los temas y que se ha vuelto también como las formas en las que se ve representada la violencia en el libro, también ahí está muy presente el tema de la mujer, ¿no? De las violencias que se pueden llegar a ejercer contra la mujer y sobre todo contra el cuerpo de la mujer. Entonces, bueno, como que también hay poemas como que reivindican el lugar y la fuerza de la mujer, de la voz de la mujer, por ejemplo, las mujeres que canta, y pareciera que también aparece pues de una forma muy clara el hecho de que la voz es parte del cuerpo, ¿no? Que la voz es cuerpo en sí misma Y bueno, y permite eso, permite luchas, permite lugares de resistencia, permite lugares de, pues, de poder también. Entonces, bueno, quisiéramos hablar un poco cómo aparecen la mujer y también, bueno, el cuerpo y la voz de la mujer.
Mira, yo creo que la mujer aparece un poco como en esta lógica de no poderla definir, porque es que hay muchos tipos de mujeres. Me interesa empezar aludiendo a la madre, cómo está la construcción de la madre en este poemario de los analfabetas. Es una madre muy violenta. No es el imaginario de madre que ama a su hijo por naturaleza. Es una madre que produce violencia y que produce ruidos de graznidos. Y no es esta mujer tierna. Esa madre además canta, y canta una canción que se llama El Zancudo Patilargo, que es una canción popular. Entonces, digamos que hay estas construcciones de unas visiones muy sonoras, como dice Diego, porque la mujer tiene una voz. Las mujeres cantan, y cuando cantan gritan en el libro. La madre, que es una madre violenta, canta El Zancudo Patilargo, que ya la canta en su vejez. Entonces ahí también hay un contraste entre esa, digamos, cómo se va apagando esa violencia de ese cuerpo de madre violenta cantando El Zancudo Patilargo en su fragilidad a la vejez. Después está la mujer a la que le pegan en un poema muy, con un lenguaje muy, muy coloquial. Entonces es la voz que no es escuchada. Está la mujer que habla para sí misma diciendo: yo era lenta, yo era normal, amor. Entonces la mujer que está un poco como mirándose a sí misma, hablándole al otro, a ese enamorado, de una manera muy dura consigo misma. Entonces, pues me haces leer esta parte de la mujer a través de la voz y me parece fascinante. Y está este poema que es Amapola, lindísima Amapola, en donde hay una mujer en ese poema, primero a la que se le van a cortar las manos y segundo a la que se le va a pedir que arregle los muebles que dañó la casa. Entonces ahí se ve que, digamos, hay un trabajo de la familia, digamos, de la violencia en la familia, pero ahí también aparece el coro de una canción que está nombrando a una mujer, Amapola.
Ya para pasar a la última parte, que es la parte que tiene que ver con la edición y la publicación, queríamos que nos contaras un poquito más a fondo de la beca. Digamos, tú estuviste en la parte de convocatoria, o a ti te llamaron y te dijeron como: ay, nos ganamos esta beca, queremos que tú escribas algo, o bueno, ¿cómo fue todo ese proceso?
El proceso fue de la siguiente manera. La editora de La Jaula, Astrid Ávila, me pidió un manuscrito porque leyó unos poemas que me publicó la revista Otro Páramo, y yo ya había tenido una primera publicación en la antología de poesía Moradas Interiores de la colección de La Javeriana, de la colección de poesía La Javeriana. Entonces la editora me pide un manuscrito y yo le mando el que, pues, la primera versión de este manuscrito. Y ahí entonces, cuando la editorial acepta el manuscrito, significa que acepta hacer el proceso para participar en las convocatorias para editoriales independientes, con lo cual consiguen el presupuesto para publicar el libro. Entonces, estas convocatorias le piden a las editoriales que entreguen el libro ya diagramado, y además de eso, digamos, de ese producto, les piden un proyecto. escribir un proyecto en donde presenten, digamos, los objetivos de este libro, ¿no? ¿Qué ese libro consideran que es interesante en el panorama de la literatura colombiana actual? Entonces, pues, en el caso particular de La Jaula tiene un proyecto de poesía ilustrada, una colección de poesía ilustrada, y el proceso es que ellos llaman a un artista para que dialogue con el poemario, y después La Jaula edita el material, edita el poemario con los dibujos del artista. En este caso se trata de Alejandra Hernández. Cuando ya está hecho ese proceso de ese diálogo entre las dos artes, y La Jaula trabaja en la edición de ese material, ahí están ellos listos para participar en la convocatoria. Entonces eso tiene unos tiempos de trabajo que son muy, muy largos. La elaboración del libro, tanto del manuscrito como de la parte visual, como de la edición, pues es un tiempo que es significativo, es decir, estamos hablando de un año, un proceso de un año. Y el proceso no significa que haya el dinero para que el libro salga publicado. Hay que buscar el dinero para financiar la publicación del libro. Y ahí estamos hablando de otro año. Entonces ese es como el método que suelen tener las editoriales de poesía independientes.
Y digamos en términos editoriales precisamente, ¿cómo fue el trabajo con Astrid, que nos cuentas que fue la editora del libro, y con Alejandra, que fue la ilustradora? ¿Cómo se vio ahí ese como triple conversación, digamos?
Astrid y yo trabajamos las versiones del manuscrito en un diálogo permanente sobre el lenguaje, el ritmo, la estructura, los poemas que debían estar, los que debían salir. Entonces es un diálogo constante, tanto de lo que pretendo yo como autora, como de lo que ella ve como editora, de lo que yo estoy pretendiendo. Esa es una retroalimentación muy interesante, porque en muchas ocasiones yo quería quitar poemas que ella dijo, no, ese poema tiene que estar, y entonces nos toca argumentar a cada una, porque yo también pues hice muchas versiones y a ella le tocó leer muchas versiones, porque digamos que ella como editora ya veía pues listo, y yo como autora con el paso del tiempo tenía la necesidad de cambiar, y ahí pues entonces hubo un diálogo muy, digamos, muy, muy cercano. El manuscrito tiene una versión que de todas maneras no cambia radicalmente en sus versiones, que la artista tiene como material de base para construir su propuesta visual. Entonces, mientras yo trabajo con Astrid, el material, digamos, escrito, la artista está trabajando con Julián García y con Juliana Rojas, que son los otros dos integrantes de La Jaula y que están encargados de toda la parte visual. Entonces, ellos convocan al artista y trabajan con ella. Entonces, ellos, La Jaula tiene dos equipos de trabajo. Y llega un momento en que los dos equipos se reúnen, que es cuando el artista ya ha producido su material, que no es de ilustración, sino de diálogo. No, ya no está ilustrando poema por poema, sino que está inspirándose del material pues escrito para construir una obra gráfica, una obra plástica. Y ya ahí, en ese punto, nos reunimos y sopesamos el material, y La Jaula, es decir, ya los dos equipos editoriales, cogen los poemas y cogen las ilustraciones y construyen el orden de poema-ilustración. Es decir, yo entrego el orden del poemario y ellos deciden en qué momento va, qué dibujo dentro de ese material.
Listo, y ya como para terminar, María Paz, sé que es como reciente el lanzamiento del libro y hace poco salió como a la luz, hace poco logró encontrarse con el público. Pero bueno, ¿qué comentarios empiezan a recibir y cómo ves que ha sido como el encuentro del libro con los lectores?
Diego, mira, yo creo que, digamos, el comentario que más he recibido tiene que ver con el uso del lenguaje en el libro. Digamos, los lectores que he tenido, Alejandra Algorta, la editora de Cardumen, hizo como un prelanzamiento, después Gloria Susana Esquivel, escritora y poeta, hizo el lanzamiento, hicimos virtual, en la página del libro Al Viento, y Juan Afanador, poeta y editor de la revista Otro Páramo, hizo la presentación en la librería Hojas de Parra. Creo que el común denominador es el interés que les ha suscitado el uso del lenguaje en el libro, la experimentación con la forma y, digamos, el nivel de riesgo que propone esta poesía con relación a una forma que es desestructurada, con unos ritmos que son fuertes, con un lenguaje que les suena diferente. Ese ha sido el comentario de ellos. Esta semana yo creo que ya pues empieza a haber lectores, porque el libro ya se puede conseguir en todas las librerías independientes de Bogotá, y sé que está, digamos, está moviéndose. Es un libro cuya portada es rosada, tiene un rosado así fosforescente, maravilloso, y que hace un contraste muy interesante con la violencia de los poemas. Entonces, pues, vamos a ver cómo continúa esta recepción, que pues ustedes también están ayudando a que siga creciendo con esa lectura tan atenta que me propusieron.
Bueno, María Paz, entonces, pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que tenga muchos lectores este libro, igual que los tuvo y los tiene todavía. Dios también es una perra. Y pues nada, muy chévere como saber todas estas cositas del proceso creativo de los analfabetas. Entonces, de verdad, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un gusto estar acá.
Sí, no, igual lo que te decíamos al principio, mucho queríamos hablar contigo y bueno, qué chévere que la oportunidad se dio y que sea así como cerrando este que ha sido como un tremendo año para nosotros. Qué mejor forma de estar cerrando el círculo por este año. Pues nada, María Paz, muchas gracias. Pues a todo el mundo ya sabe que pueden conseguir el libro por ahora en las librerías independientes, pero próximamente en cualquier librería. Y pues atentos a todo lo que siga pasando con los analfabetos.
Y pues bueno, entonces eso es todo. Dentro de 15 días el último episodio de La Forma Inicial de este año 2020. Aquí nos despedimos. Pues nada, a Diego también gracias, otra vez a María Paz, gracias, y ahí nos estamos escuchando.